se puede olvidar sin echar de menos. No se puede avanzar si no se hacen cambios. ¿Cómo nos vamos a encontrar sin antes perdernos? Si no estamos juntos.
Miren, i ara tinc així Juan Carda. Recordem que ell és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la ciutat de Vila-real. Juan Gull és l'anfitrió perquè ha portat dos convidats, bueno, no ho sé, quan escolten la trajectòria d'aquests dos convidats entendran per què ho dic. Bon dia, Juan.
Bon dia, Susana. Per mi és un plaer presentar a dos personalitats, però a la vegada són grans amics i que ens coneixem de fa molts anys ja, i a més passats 25 anys. Passaré parlant en castellà perquè són
perquè
gent
que ens entenguen bé.
Ens entenguen també.
Perquè estan... d'on venen? D'on venen?
Ells venen de Colòmbia. Entonces, són dos professors que treballen en universitats d'allí de Colòmbia. Un va ser el professor Jesús Sigifredo Valencia Ríos, que ha sigut vicerrector de seu en la Universitat Nacional de Colòmbia. Vull dir que la Universitat Nacional de Colòmbia és la primera universitat pública que té el país, és la més gran i té seus, no? El que podem dir, representacions en diferents regions de Colòmbia, un país que és en extensió quasi dos vegades Espanya, aunque el número de població és molt parell de la nostra. Tot està repartida en ICSEU. Una d'elles, pues, el professor Jesús València va ser vicerrector en l'etapa anterior en el que també governava la universitat el professor Ignacio Mantilla, un gran amic també, una gran personalitat científica, i que també van tindre l'honor i el plaer de que ens visitara fa uns anys darrere. Bé, ahí és on desenvolupa la seva tasca acadèmica i d'investigació el professor Jesús València. I per un altre costat li acompanya també la seva dona, la professora, la doctora Núbia Edith Céspedes Prieto. Ella és professora en actualment en l'Escola d'Enginyers de lo que és l'Exèrcit Nacional de Colòmbia. Ella col·labora en tarees d'I+D, coordina les tarees d'investigació i desenvolupament, i també desenvolupa tarees d'investigació i acadèmiques. No? Ella se va formar en la part de doctorat en nosaltres, en la Universitat Jaume I. Vaig tindre també el plaer de dirigir-li la tesis i estem col·laborant en diferents recerques, sobretot en recursos naturals, en matèries primes, també d'origen allí en Colòmbia, en certes regions, i la seva aplicació com a materials en el seu reciclatge i la seva optimització. Ella és una gran experta en el camp també de lo que podem dir d'economia circular i sostenibilitat, en el qual ella ha dedicat troncalment la seva investigació. Feta aquesta presentació, pues, si te pareix, passarem a parlar en castellà.
Pues bien, ahora ya hablamos para que sea más fluida la comunicación, ¿eh? Que no quiere decir que no entiendan el valenciano. Yo imagino que después de tanto tiempo algo entienden, ¿no? Claro, cuando hablamos de investigación con nanomateriales cerámicos, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando?
Bien, en términos prácticos, la academia define en función del tamaño de partícula, especialmente de sólidos, algunos rangos que pueden resultar importantes para diversas aplicaciones, especialmente tecnológicas. Denominamos nanoestructuras a aquellas cuyo tamaño en la práctica no supera 10 nanómetros, bueno, digamos 15, pero desde la perspectiva como de la ingeniería podemos ir hasta 30. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, son dimensiones extremadamente pequeñas, pero con aplicaciones muy importantes en función de otros componentes importantes de la materia y la energía, especialmente la composición y la estructura. Estas estructuras, hasta donde tenemos desarrollo tecnológico, especialmente en la parte analítica, pues literalmente son poco accesibles. Sin embargo, se van logrando desarrollos dentro del campo de la espectroscopía, que no es otra cosa que el estudio de la interacción entre materia y energía, vista la energía como alguna componente del denominado espectro electromagnético, que es sumamente amplio y cuyas caracterizaciones básicamente están en materia de, en términos de frecuencia y longitud de onda. Gracias a ello, por ejemplo, a partir del año pasado, 2023, ya se ha logrado, en el contexto general de la humanidad, alcanzar dimensiones tan pequeñas como 1 por 10 a la menos 18 metros. Ya estamos hablando de tamaños atoscópicos, o sea, muy, muy pequeñas. Estamos acostumbrados literalmente a los femtoscópicos, que es del orden de 10 a la menos 15. Entonces vamos así avanzando porque vamos logrando mayores desarrollos, y en la medida en que lo logremos, ese tamaño que hemos mencionado de los nanocompuestos, las nanoestructuras, se va convirtiendo en algo que ya es muy cotidiano, muy evidente, y sus aplicaciones prácticas pues muy cotidianas.
Pero cuando estamos hablando de que esto va a resolver problemas de salud, problemas sí, graves de salud, que hasta la fecha era impensable, es decir,
sí,
es asombroso.
Sí, es asombroso.
Quiero decir que mañana, por ejemplo, vamos a inaugurar una jornada que son materiales para la salud, ¿no?, en el Hospital General de Castellón. Aprovecho para invitar a cualquiera a asistir a dicha jornada. Será de 9 a 2 y es abierta a todo el público, y también se va a hacer en streaming. Bueno, dicho eso, se va a basar prácticamente, como acaba de comentar el profesor Valencia, en temas de utilización materiales a esas escalas tan pequeñas de nanometros, ¿no? Millonésima parte de un metro, para que tengamos claro, ¿sí? Entonces esos materiales son ideales para configurar aspectos de recomposición de huesos en el organismo humano, de tratamientos antitumorales también, de una manera más controlada, para que no sea tan invasiva como un tratamiento químico en el cual irradia todo el cuerpo y deteriora tanto las células buenas como las malas, sino que sea localizado. E incluso va más a posibilidades de que, a través de las tecnologías aditivas, que llamamos las tecnologías de que podemos organizar en impresión 3D, podemos también reproducir órganos. Imagínate la revolución que esto supone, que a través de componentes a esas escalas tan, digamos, ya no microscópicas, sino submicroscópicas, podamos reproducir órganos en los cuales, de las propias células madre, idealmente serían confeccionados, y por lo tanto serían mucho más compatibles en nuestro propio organismo. No tendríamos necesidades de tomar inmunosupresores que a la larga nos están dañando también el cuerpo, porque serían perfectamente compatibles. Solamente en el campo de la salud, que nos preocupa, es un campo prioritario, tenemos ahí unas aplicaciones extraordinariamente enormes. Pero ya tecnológicamente, como ha dicho el profesor Valencia, a medida que vamos bajando esos niveles, efectivamente, lo que ahora es tan pequeño como el nano, cuando pasamos a femtosegundos, el 10 elevado a menos 15 metros, o a los TTTs que ha comentado el profesor Jesús, eso nos abre unas posibilidades tecnológicas infinitas, que podemos hablar de materiales para en transportar la información en grandes bloques a velocidades increíblemente muy rápidas, ¿no? Por ejemplo, entre otras cuestiones, todo lo que es interacción entre la materia y la energía, ¿no?
A mí también me gustaría oír a
Nubia.
A Nubia.
Claro que sí, en ese en esa misma dinámica de conservación, cuidado y salud, no solamente del humano, sino también del ambiente. Estas aplicaciones nanotecnológicas nos están permitiendo desde el grupo de investigación y el trabajo que queremos hacer con el ejército en Colombia es hacer aplicaciones en lo que es el cuidado y conservación del agua, para que podamos eliminar toxinas que se están emitiendo al ambiente desde, desde los procesos industriales a las fuentes de agua. Entonces, depurar estas fuentes, estas aguas, requieren también de desarrollos tecnológicos para que la eliminación de elementos contaminantes, como es el caso del mercurio, que en Colombia tiene una gran problemática, podamos eliminarla y absorberla a través de nanoestructuras. Este ejercicio también queremos trabajarlo en otra dinámica, que es el de cuidar nuestras fuentes de agua y nuestros recursos de los páramos, protegiendo y desarrollando especies naturales en conservación como son los frailejones. Entonces, estas alianzas que podemos hacer con los grupos de investigación nos permiten que no trabajemos solos, que los desarrollos tecnológicos que se hacen en un lado los podamos llevar a una aplicación en otras necesidades y que seamos corresponsables del cuidado y del ambiente, porque esa protección y esa sostenibilidad pues nos toca a todos. Hemos aportado a la contaminación, ahora nos toca aportar a la descontaminación para dejarle a nuestras generaciones futuras pues un mundo en el cual puedan vivir.
Esto es algo que a la población en general nos preocupa y mucho, porque claro, todo el mundo estamos absortos en nuestra vida diaria, que es como muy rápida y demás. Pero el hecho de que hoy se esté planteando aquí que sí que hay tecnología desarrollada como para poder revertir la situación es una noticia estupenda. Ahora bien, ¿cómo de financiados están estos proyectos?
Es un tema un tanto, no difícil, pero sí, como mencionamos ahí con frecuencia, aciago. Tiene complicaciones, tiene atascos, no es tan fluido. Por una sencilla razón, si lo miramos en el contexto latinoamericano, digamos que escaseamos de política pública, que tiene como pilares algunas deficiencias. Una, que como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué es lo básico. En ese camino, pues obviamente la ausencia de la acción política en representación de la sociedad es con frecuencia menos importante y se le resta mucha atención. El hecho de que no haya una política pública definida en cosas tan importantes como el cuidado del medio ambiente, como el desarrollo tecnológico, como el de la producción limpia, como el de la circularidad, el de poder utilizar los residuos apropiadamente e incorporarlos en ecosistemas circulares, pues nos lleva a que una expresión o palabra sea muy extendida y es basura. Y ese es un término que debe desaparecer de nuestras comunidades. Nada es basura. Todos son residuos aprovechables que obviamente se pueden incorporar dentro de los caminos del tránsito de la materia y la energía a distintos enfoques que conduzcan a desarrollos novedosos, a incorporaciones importantes que reviertan en un mejor uso de los limitados recursos que tenemos. Una cosa así. Creo que ya estamos en un estadio o etapa en la cual como sociedad sí podemos o sí comenzamos a darnos cuenta, a percatarnos de que nuestros recursos son limitados. que estamos en esta pequeña esfera azul perdida en el espacio, y que de ahí esa es nuestra casa, y que cuando la vemos desde cierta distancia, quizás desde la luna misma, nos damos cuenta que somos extremadamente vulnerables a el entorno ambiental que poseemos. Por lo tanto, casi que de suyo, si queremos asegurar la supervivencia, nos estamos obligando ahora y por siempre a cuidar y a ser más prevenidos, más organizados, más rigurosos con el tratamiento de nuestro entorno.
Claro, pero con las investigaciones se ha dado con la solución. Con más recursos o con menos, pero sí que se le da a entender a la opinión pública que existe la solución. Es decir, yo no sé, Juan, en el punto en el que estamos.
Sí, no, desde la Unión Europea nos marcan unas directrices donde enfocar esas líneas que llaman prioritarias de investigación. En este caso, pues una de las más importantes son, se marcaron en lo que llamamos las ODS, ¿no? Todo lo que son el desarrollo sostenible.
Claro.
Ahí es donde priorizan esas investigaciones, y cuando digo priorizan es donde más dinero se invierte por parte de las administraciones públicas. Entre ellas empieza con la europea, ¿no? A este nivel, Europa, el problema es que comparativamente a otros países como son los Estados Unidos o en países asiáticos, pues estamos a un nivel, lo que llamaríamos científicamente un gap, un salto muy significativo. Es decir, debemos de incrementar muchísimo más en la dotación para la investigación. Los recursos siempre son necesarios, pero nunca son suficientes. Y como ha dicho el profesor Valencia, es las soluciones de optimizar recursos, es la supervivencia. Estamos hablando de cómo vamos a sobrevivir nuestra civilización, no son bromas. Es decir, a veces parece que todo hablamos una cosa así de cambios climáticos y tal, pues bueno, de una manera resignada.
Claro, ¿no? Pero es que
tenemos que actuar.
Claro, ¿no? lo que veíamos era pues que nos auguraban un futuro apocalíptico, y sin embargo ahora estoy escuchando cosas como, por ejemplo, la regeneración de tejidos y de órganos, las células madres y la bioimpresión 3D, las diseño de capas
fotocatalíticas.
Ojo, que no me salía. Es decir, y claro, decimos, es que no hay un futuro apocalíptico. Es decir, somos tan maravillosos el ser humano.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, una de las ventajas en este momento es que este es un problema global. Y al ser un problema global, se involucra a todos.
Claro.
Y hoy estamos diciendo, es que esto ya no es problema tuyo o tuyo, es de todos. En esa globalidad y en esa interacción, pues los trabajos de investigación también tienen un camino. Y ese camino es decir, no podemos trabajar solos, tenemos que buscar alianzas estratégicas. Y para el caso puntual, nosotros como Grupo de Investigación y Colombia, tener ese vínculo con la Cátedra de Innovación y con todos los desarrollos que podemos encontrar en la puerta de Europa, nos permiten hacer avances significativos. Claro, es la lucha eterna conseguir el recurso, porque
claro, pero
es que estamos compitiendo, y la investigación vale. Y no siempre es directa, y más en las cuestiones ambientales, porque tú empiezas a hacer un desarrollo, a hacer una innovación, un trabajo, y no te va a dar los resultados que esperas. Entonces tienes que volver a reinventar. Y ahí es donde se requieren recursos y se requieren equipos que te permitan seguir adelante. No solo equipos de tecnología, sino equipos de personas, que son las más valiosas.
Claro, pero es que no hay más remedio. Es decir, es que la humanidad avanza y de golpe te giras hacia las mentes maravillosas, que son todos ustedes, que son los que nos dan con la solución. Es que no tenemos más remedio, estamos en sus manos.
Imagínate la temática que aborda la profesora Nubia, el tema de la contaminación por mercurio, ¿no? Allí hay se intenta la extracción del oro,
claro,
a través de tratarlo con mercurio, pero esto muchas veces se hace de una manera no controlada, ¿no? Incluso por ciertas actividades, digamos, ilícitas, ¿no? En que son poco respetuosas en el medio ambiente. Eso ocasiona que ese mercurio se ha arrastrado por las aguas, esas aguas acuden a los ríos y así van contaminando, ¿no? Pues bueno, una idea en la que están trabajando la profesora Nubia Edith Céspedes es el tema de cómo filtrar esas aguas, depurarlas, extraer el mercurio y volverlas a hacer unas aguas saludables, ¿no? Para consumo. Es el caso para, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas de Colombia, que hacen expediciones. Pensemos en un país como Colombia, donde la orografía hay una parte selvática, ¿no? Y que hacen esas expediciones las Fuerzas Armadas y tienen que coger en cantimploras agua en los ríos selváticos. Resulta que esas aguas están contaminadas de mercurio. No es que esta gente pueda morir por una bala que le produzca a un terrorista, sino que a lo mejor se mueren por una contaminación por el mercurio, ¿no? Por ejemplo.
Son problemas que van a largo aliento, ¿no? Porque el mercurio se va bioacumulando. Entonces tú no te enfermas mediáticamente, sigues con tu vida rutinaria, pero de pronto después tienes problemas de respiración, problemas genéticos. ¿Y de dónde vienen? Pues claro, has venido consumiendo un agua contaminada por mucho tiempo. Y eso, pues hay que prevenirlo, hay que controlarlo y hay que evitarlo. Entonces, el generar absorbentes como los que estamos estudiando nos van a permitir atender esa problemática y mejorar las condiciones de agua de nuestros ríos.
No solo la que beben directamente, sino con la que cultivan también.
Claro, para el sector de riegos.
Porque a todo esto, el problema viene de esa extracción de oro, no, muchas veces no controlada, que no se va a dejar de hacer. Por lo tanto, busquemos el remedio, ¿no?
Es eso. Hay problemáticas que tienen mucha trayectoria y que controlarlas tal vez desde la parte de sancionatoria, pues ahí queda. Pero es que el problema ambiental se mantiene. Entonces hay que buscar alternativas de cómo revertir esos procesos, de cómo cuidar y proteger lo que ya está dañado. Entonces, no podemos hacer remediación, pues entonces busquemos mecanismos para hacer esa remediación, que es lo que pretendemos trabajar con la remoción de mercurio, porque también tenemos gran cantidad de filtros y esos filtros nos pueden estar eliminando residuos naturales como bacterias, hongos. Estos ya están bien desarrollados, pero es que la problemática del mercurio es algo que está ahorita, que fluye y que, como dijimos, es un bioacumulador. Entonces te llega a la planta, esa planta llega al animal, el animal a medida que va consumiendo, pues va adquiriéndola, y nosotros como humanos también las vamos almacenando, y luego la generación de la generación con nuestros hijos van a tener deformidades que uno pregunta, ¿y de dónde salieron? Entonces esto hay que proyectarlo y pararlo ya, pero eso se hace a través de estos trabajos de investigación.
Es que estaría toda la tarde oyéndola, de verdad, es tan maravilla. No sé, cuéntenme más cosas.
No, y en esa vía, pues es donde los esfuerzos colaborativos son determinantes. Pues en este camino, ya más allá de los casi acercándonos a los 25 años, hemos interactuado a través del profesor, el doctor Juan Bautista Carda, con la Universidad Jaume I de Castelló, de una iniciativa que partió ya hace varias décadas, con un esfuerzo que estaba articulado con la Universidad de Barcelona, con la Universidad del País Vasco, en efecto la Universidad Jaime I, alguna universidad de Centroamérica que finalmente no continuó, y la Universidad Nacional de Colombia. Fue una red que en esos momentos resultó apoyada por, creo que, la Agencia Española de Cooperación Internacional, dedicada básicamente a la docencia, pero en un campo particular de la química, química inorgánica. Y pues resulta que el profesor Carda es del Departamento de Química Inorgánica, sorprendentemente inorgánica para nosotros, pero bueno, son nombres que van más allá de lo que en significancia hace lo mucho que conocen y que han venido practicando. Esto nos llevó a un esfuerzo ya permanente de colaboración intensiva y extensiva en materia de proyectos, en materia de cursos conjuntos, en materia de dirección, particularmente de el profesor Juan en Colombia, en mi universidad, a nivel de maestría, a nivel de doctorados, cursos especializados en lo que es su especialidad, particularmente en ciencia y tecnología de materiales cerámicos, que aunque aquí está fuertemente desarrollado en vuestro clúster como aplicado hacia los recubrimientos y pavimentos, pues ese es un campo gigantesco que abre muchísimas posibilidades. Y lo que encontramos en ellos aquí es siempre un espíritu de mente muy abierta, muy acogedora, de alto conocimiento, de muchísima analítica frente a esas posibilidades. Y bueno, hay características excepcionales que, yendo más allá de la calidad de persona que él representa para nosotros, porque yo creo que, insisto, y esa es una apreciación personal, la manifiesto aquí ante usted, y es que ante todos debemos ser buena gente. Y yo creo que el doctor Carda es más que eso, es una excelente persona, y eso es lo que nos vinculó desde hace ya muchos años y se mantiene a un ritmo.
Tienen un fin común.
Sí, eso es lo importante.
Pero tienen un fin común.
Con una amistad, yo creo que a prueba
sí,
de.
Sí, pero eso une mucho, ¿eh?
Sí, a prueba del viento y marea y con muchísima consideración, con gran aprecio. Y especialmente con muchísimo respeto personal, académico, que es lo que finalmente lleva, yo creo, a buenos puertos y a buenos términos. Y pues eso nos ha llevado por un camino donde hemos tenido publicaciones conjuntas. Eso se interrumpió un poquito por dos circunstancias. Uno, por la pandemia, los años 20 y 21. Y dos, por las circunstancias de un poco de afectación de la salud del profesor Juan, que ahora esperamos que ya están un poco más superadas, lo tengamos nuevamente ahí. Teníamos un ritmo de una a dos veces por año que iba, venía, así. Y fue un intercambio muy activo.
Los materiales han dado para mucho, no solamente para todo este desarrollo de la química, sino que también a través de un proceso de formación y capacitación, Villarreal, el profe Juan, la cátedra, y ese amor hacia país y hacia nuestras necesidades. En el contexto del convenio de paz hacia el 2018, la cátedra nos unió con la cátedra de mediación aquí en Villarreal.
Qué bien.
Y logramos tener procesos de formación en nuestras fuerzas policiales para que se capacitaran y formaran parte de lo que es la mediación. La mediación policial, porque somos un país que tiene muchísimos conflictos, pero que hay que entender esos conflictos y que hay que gestionar esos conflictos, y que dentro de ese ejercicio de la construcción de paz, pues esa construcción no solamente es de materiales, es de personas, y esas personas pues tenían que ser formadas en, ¿y cómo hacemos mediación? No solamente hay que hacer la guerra, hay que también construir una paz, y esa construcción de paz pues se logramos tener muchísima afinidad durante varios años con la Policía Nacional de Colombia y la mediación policial. Y logró el profe Juan convocar a 9 oficiales nuestros que vinieron aquí a Colombia y se formaron dentro de la UGI, y no solamente en mediación, sino también en que los materiales son un camino de desarrollo para muchísimos campos en el desarrollo del cuidado y protección de Colombia. Y alcanzamos a formar a uno de nuestros directores de la Policía Nacional, el general Sanabria, que estuvo un tiempo como director allí en Colombia y que fue formado en esta institución. Entonces, los materiales nos han abierto muchas posibilidades. Esta interacción y este trabajo de desarrollo e investigación nos han permitido aportarle al cuidado de las personas en salud, al cuidado de las personas en la mente y espíritu, porque no solamente somos cosas, sino tenemos un pensamiento que hay que fortalecer, y en el entorno ambiental, en este ejercicio de visualizar que la economía circular es una oportunidad de reducir esos residuos, de que si nosotros no somos capaces de mirarle el valor agregado y de trabajar en materiales que pueden ser composites que nos ayudan a mejorar ese sistema y a mejorarle esas propiedades articulándoles residuos, pues estamos también en vía de extinción, porque sobrepasamos los recursos. Pensamos que la naturaleza solamente me tiene que dar, sino yo también debo aportarle.
Y sobre todo hemos de pensar en todo lo que vamos a dejar cuando nosotros ya no estemos. Juan, mañana 21, ¿de qué podrán disfrutar la gente que decida asistir?
Bien, mañana tenemos una jornada, quería comentar que está organizada con la ayuda del Colegio Oficial de Médicos, con la Asociación para los Trasplantados, que es Alcer, Castalia, y la Asociación de Técnicos Cerámicos, junto con la Cátedra de Innovación Cerámica, Ciudad de Villarreal. Todos mañana de 9 a 2 nos haremos una conferencia plenaria, que la va a realizar la profesora María Vallet. Ella ya es también una buena conocida nuestra, una excelente científica, muy reconocida en el campo de investigación de materiales para la salud, y nos dará una visión justamente de lo que son los nanomateriales para el campo que nos concierne, y también las posibilidades de lo que son la regeneración tanto de tejidos, de huesos, etcétera, a través justamente de materiales que también son materiales cerámicos. Hablará después el profesor Antonio Doadrio, el cual, aparte también de ser un gran científico, es el presidente de la Academia Nacional de Farmacia. Sus investigaciones también siguen en materiales cerámicos, materiales que se denominan mesoporosos de silicio. En este caso es un desarrollo para obtener un medicamento para combatir la hipertensión. Es un medicamento en el cual nos ahorraría el utilizar, a veces los médicos se trastornan, porque yo desgraciadamente soy un paciente de hipertensión y a veces se trastorna a la hora de hacer un diseño de fármacos, ¿no? Este fármaco, con un único fármaco, se podría controlar perfectamente la hipertensión. Y fíjate que estamos hablando de un fármaco con un contexto cerámico, materiales mesoporosos, que sirve del cual el profesor Jesús Valencia, como buen experimentado en el campo de la catálisis, pues conoce perfectamente estos materiales. Bien, habrá una intervención vía videoconferencia, porque viene desde la Universidad de Tokio, en Japón, un grupo de investigación que han desarrollado una tecnología de reconstruir tejidos humanos a partir de la impresión 3D. Y nos va a hablar de la posibilidad de lo que comentaba en el inicio, de regenerar órganos a partir de la impresión 3D, la impresión aditiva. Ellos representan también a una startup que se llama Smart Tissue, y creo que va a presentar también altamente un gran interés. Hablará también otra charla de mi grupo de investigación, en la línea que trabajamos nosotros en materiales cerámicos para protección, en el caso de lo que denominamos biocidas, tanto bacterias como hongos, una aplicación más de lo que vengo repitiendo siempre, de buscar más funcionalidades a la cerámica, que vean que nuestras baldosas cerámicas, aparte de aspectos de revestimiento, también pueden dar funcionalidades para la salud y para la protección. Cuando hablan de que hay salas de hospitales que se cierran
y quirófanos
por donde salen contaminados,
que están contaminadas, pues la cerámica ahí nos
gente que fallece,
efectivamente, por desgracia he tenido amigos próximos que han fallecido jóvenes por ese tema, entraron por un problema que no presentaba ninguna dificultad y salieron
una bacteria que
septicemias.
Ojo, que esto es muy importante, sería
no
solamente
bromas.
No, evitar todos esos problemas.
Y por último, pues habrá otra charla por parte médica, que es por el responsable que lleva la I+D de investigación dentro del grupo de nefrología del Hospital General de Castellón. Todo ello es en el marco de ver un contexto híbrido, ¿no? Diría, entre lo que es la salud y lo que son los materiales, en ese contexto más amplio. Por supuesto, la Cátedra de Innovación Cerámica, ante todos estos aspectos de innovación, pues siempre está ahí, ¿no?
Juan, una pregunta, no sé si me la podrás responder o no. Cuando hablamos de células madres y bioimpresión 3D, hablamos también no de tejidos humanos, sino se pueden también órganos.
Sí, el enfoque de la conferencia va a ser el tema de reproducción de órganos. Oímos ya por ahí que a veces se está investigando mucho, por ejemplo, en riñones procedentes de los cerdos, ¿no? Donde se van modificando sus ADNs para compatibilizarlos.
Aún hablaríamos de que seguirían con este tipo de avance, tendrían que tomar medicamentos para el no rechazo, o el no rechazo estaría...
Si se consiguieran, vamos, estoy entrando en un campo que no es el mío y puedo decir algunas barbaridades,
bueno, pero
que me disculpen,
si me antes de que pues, todo. Pues, no.
Pero podríamos, idealmente, vamos a poner en ese plano más ideal, lo que yo digo siempre, que hay que tirar la piedra bien lejos, porque
bien alta, ¿no?
La gravedad ya te la hace caer bien,
claro,
alta.
Claro.
Entonces, pues haciendo esa simulación, pues podemos decir que si pudiéramos conseguir que a través de el propio ADN y las propias células nuestras reproducir órganos, eso sería el ideal, ¿no? Y con eso, efectivamente, evitaríamos, a mi entender, y me puedo equivocar, gente más rigurosa en ese campo que yo no lo pueden desmentir, pues idealmente se podría evitar el tomar esos medicamentos que, ya digo, a la larga también nos están perjudicando, que son los inmunosupresores, ¿no?
Sí, pero
para que el órgano no lo rechace, nuestro organismo no lo vea como un órgano extraño, ¿no? Y también fíjate que con esa forma no estaríamos pendientes de que hubiera una desgracia, es decir, que se muera una persona para poder aprovechar sus órganos, sino que sintéticamente, de una manera sintética, los podría reproducir. ¿Y eso qué significa? Que automáticamente todas las colas que hay de espera a las donaciones se eliminarían, ¿vale? Es un paso más, ¿no?, de la ciencia que está apostando por ello. Y ahí,
bendita ciencia.
Bendita ciencia. Y ahí el profesor Jesús, como había comentado antes, todo el tema de las nanomateriales, ¿no? A esa escala nos van a aportar mucha información.
Pues bien, ya no tenemos más tiempo, ¿eh? No es porque la cosa no dé para más, porque daría y para mucho. Y yo estoy encantada de que estén aquí. Espero que cuando vengan a visitarnos, porque la gente estará encantada de oírles. Jesús.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber venido.
A Radio Vila Real y a la Cátedra de Innovación Cerámica.
Nubia, muchas gracias.
No, un gusto y pues feliz de estar por aquí nuevamente.
Y Juan, no me es donarte las gracias por portarnos y por poder tindre el goig, ¿no?, de disfrutar y de escoltar a persones que treballen per a tots, per a tot el món.
Efectivament, Susana, per a mi sempre és un plaer vindre així, que les circumstàncies m'han deixat i m'ho passa molt bé. La veritat que sí, i aprofitar efectivament gent d'aquest talent, no?, d'aquestes característiques científiques, però ojo, queda també les paraules, i m'ho ha dit el professor Jesús, no?, tan boniques, no?, també les característiques d'aquesta connotació humana, no?, de connectar, no?, i això jo crec que t'obri molts camins, no?, moltes barreres les aparta, no?, de ser aquesta comunicació tan franca, no?, d'amistat també, que s'ha creat. I això, pues, t'obre moltes sintonies, i això, jo vull agrair molt també a ell i al professor Mantilla, quan va ser el rector, perquè me van nombrar professor honorari de la universitat més gran que n'hi ha en Colòmbia, una universitat extremadament molt important, i que és pública, a més, i per tant, per mi és un gran honor, no?, pertenecer també al seu claustre, no?
Pues solo me queda dar las gracias y eso, un honor haberlos tenido aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias
a todos, a tomar por culo. ¡Ah!
siento una roca.